Justos y Pecadores en Tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Ya disfrutando de esta hermosa mañana de otoño.
La verdad que está espectacular, y ayer también, por suerte, hizo un día precioso para todos los que pudieron descansar.
Sí, así fue. Bueno, nos vamos a Paraguay, donde hubo elecciones, hay nuevo presidente. Fue electo Santiago Peña, este economista de 44 años, que va a reemplazar a Mario Abdo Benítez, el Marito, como le dicen en Paraguay, que va a seguir siendo gobernado Paraguay por el Partido Colorado.
Exacto.
Ahora nos preguntamos, bueno, ¿quién es el nuevo presidente de Paraguay, Santiago Peña? ¿Qué desafíos va a tener que abordar? Y, en definitiva, ¿qué implicancias puede llegar a tener su victoria para nuestro país? Son algunas de las interrogantes en esta elección en la cual Peña ganó con mucho margen.
Con muchísimo margen.
Sí. ¿Se esperaba algo tan contundente, Mauri?
No, yo creo que no, en particular porque lo habíamos comentado cuando hicimos hace unos días una introducción a este proceso electoral. Mario Abdo, el presidente saliente, tiene una popularidad apenas por encima del 10%, ¿no? En las mediciones está último entre los países que tienen presidentes, que tienen gobiernos democráticos, en términos de aprobación de su gestión. Entonces no se esperaba una diferencia tan grande. Para que tengan una idea en casa, Santiago Peña obtuvo 42% de los votos. Había más o menos 4.800.000 personas habilitadas para votar, fue alrededor de un 75% que concurrió a las urnas, y él obtuvo 42% de los votos válidos, en elecciones que además son solamente en primera vuelta. No existe el balotaje, es una figura cada vez más común en América Latina, pero en Paraguay sigue manteniendo el esquema, digamos, más tradicional de la primera vuelta, y el que tiene más votos gana. Bueno, él tuvo 42% de los votos por el Partido Colorado, que en realidad compite con bajo el nombre de Asociación Nacional Republicana. Y derrotó por muchísima ventaja a Efraín Alegre, que iba de la mano de una concertación, de una alianza de partidos que iban desde el centro del espectro político hasta la izquierda. En su tercer intento por llegar a la presidencia, Alegre no consigue concitar suficientes apoyos. Y la sorpresa la dio la Cruzada Nacional, que es el movimiento partido de Paraguayo Cuba, que tuvo el 22%, y que tuvo mucho que ver en la victoria con una diferencia tan abultada de Santiago Peña, porque en definitiva lo que hizo fue dividir un poco el electorado, aquellos que no estaban tan convencidos de darle un visto bueno más al Partido Colorado para que siga en el poder. Recordemos que el Partido Colorado está en el poder desde 1954 en Paraguay. 1953, 1954, sí, en Paraguay, dictadura incluida, con la pausa que significó el mandato trunco de Fernando Lugo, que comenzó en la década pasada y terminó, como ustedes recordarán, con aquel juicio político en Express, que muchos calificaron en América Latina de golpe parlamentario, y que terminó entonces con el Congreso dentro de lo que le permitía la Constitución sacarlo del poder. Quedó Federico Franco para terminar su mandato, tampoco miembro del Partido Colorado, pero bueno, eso fue el periodo en el que el Partido Colorado no gobernó, con una salida de Fernando Lugo del poder que fue muy cuestionada desde muchos sectores de la izquierda latinoamericana, y no tan cuestionada desde sectores más al centro y más a la derecha, ¿no? En definitiva, volviendo a lo que es el triunfo de Peña, vos decías, bueno, ¿quién es Santiago Peña? Una persona muy joven, 44 años, lo más importante para conocerlo es el fin de Horacio Cartes,
un presidente. Su padrino político,
el hombre que lo catapultó al cargo que ocupa ahora, y que en definitiva fue quien le sostuvo la campaña, ¿no? Porque es hoy el número uno de el Partido Colorado. Él De hecho, Santiago Peña en el discurso del domingo le agradeció particularmente, de forma muy emotiva, a Cartes por la consistencia de defender el Partido Colorado. Bueno, tuvo una serie de elogios propios de quien está en ese puesto por designio de este expresidente, que además, dos detalles importantes, ¿no? Él fue ministro de Economía, ministro de Hacienda de Horacio Cartes, pero también integró el grupo Cartes, que es el conglomerado de este expresidente millonario de la industria tabacalera, acusado de corrupción por Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos lo define como, esto estoy citando un comunicado del Departamento de Estado, como significativamente corrupto a Horacio Cartes. Le prohibió la entrada en Estados Unidos a él y al actual vicepresidente de Paraguay por las mismas razones. Y entonces este hombre, así acusado, es quien en su momento le permitió a Santiago Peña formar parte del directorio del banco de su conglomerado, que es el Banco Baza. Peña también fue integró equipos del Fondo Monetario Internacional, como les decía, también estuvo en el Banco Central, está formado en Paraguay y en Estados Unidos, y bueno, tiene una visión, yo diría, bastante liberal de la economía, bastante nacionalista también, porque el Partido Colorado definitivamente es eso, y ahora se encuentra entonces con esta situación de ejercer el poder con la sombra de Horacio Cartes encima, ¿no?
Claro. ¿Y cuáles son los principales desafíos que tiene por delante el Nobel y joven presidente?
El primero, para ahondar un poquito más, el primero es mostrar cuánta independencia puede llegar a tener de lo que Cartes le indique, ¿no? Uh-huh. Hay una gran duda ahí de si este va a ser un presidente con un nivel de independencia suficiente o si va a ser efectivamente alguien que responda a lo que Cartes y su grupo económico pretenden para Paraguay. Tiene el desafío enorme de encauzar a una economía paraguaya que crece, porque Paraguay, por ejemplo, para este año está previsto que crezca 4.5%, el PBI de Paraguay está previsto que crezca 4.5% según el Fondo Monetario Internacional, pero tiene casi 28% de la población en la pobreza. Problema de distribución importante de este país, que se ha convertido en un hub económico relevante en América Latina, ¿no? Hay muchos uruguayos que tienen inversiones en Paraguay, tanto a nivel inmobiliario como a nivel agropecuario. Sí. Tiene el desafío además de alguna forma mantener la fiesta en paz dentro del Partido Colorado, porque es un partido que es muy tradicionalista, muy tradicional, que tiene su cultura propia y que hoy está muy dividido entre los partidarios de Cartes y los partidarios de Abdo Benítez, del presidente saliente, que además ha criticado fuertemente a Santiago Peña, justamente por su cercanía con Horacio Cartes, con el expresidente Horacio Cartes. Yo diría que por ahí van los principales desafíos que tiene en la interna, ¿no? Uno, a nivel de su propio partido, otro, más general, a nivel de la población, que es el mostrar cierto nivel de independencia con relación a una figura política muy cuestionada en Paraguay e internacionalmente. Y bueno, el otro ya va más por el lado del Congreso. Si bien el Partido Colorado obtuvo 43% de los escaños en el Senado, por ejemplo, como te comentaba hace un ratito, está muy dividido internamente, ¿no? Y para gobernar, obviamente, precisa a una bancada lo más fuerte posible en el Congreso, porque tampoco tiene mayoría.
Claro. Y esta victoria del Partido Colorado y de Santiago Peña en particular, ¿qué consecuencias puede tener en el Mercosur?
Ahí está. Esa es una buena pregunta que nos importa a nosotros, porque el Mercosur está pasando por un momento complejo, en buena medida porque Uruguay tiene el deseo de negociar con países extrazona, lo hemos comentado muchísimas veces, y Brasil y Argentina se le habían puesto, Argentina y Paraguay se le habían puesto de punta. Desde que asumió Lula, no solo se le ha puesto de punta, sino que ha intentado revertir esa tesitura del gobierno uruguayo. Y bueno, ahora, como todos saben, las cosas con el acuerdo con China parecen haberse complicado. Y la cuestión es qué postura va a tener este hombre, Santiago Peña, sobre el Mercosur. No va a cambiar no va a cambiar sustancialmente la visión de Paraguay del Mercosur, y en cuanto a lo que nos concierne específicamente, no va a cambiar la tesitura de que los acuerdos deben ser negociados en bloque. Y les tiro dos datos para que se den cuenta de por qué estamos tan seguros de que eso va a ser así. Brasil y Argentina son los principales socios comerciales de Paraguay, tanto a nivel de exportaciones a nivel de exportaciones agropecuarias, a nivel de soja, por ejemplo, son los principales socios comerciales. A nivel de exportaciones de carne, bueno, Brasil está en esa lista, pero no tiene, como tenemos nosotros de repente, otro tipo de clientes, como pueden ser China, porque directamente no tiene relaciones con China, es uno de los pocos países que bueno, tiene relaciones con Taiwán.
Claro. Punto harto sensible este en materia internacional, esta relación de Paraguay con Taiwán, que de alguna manera estaba en peligro, o estaba en riesgo en esta elección.
Estaba en riesgo porque Efraín Alegre, que era el opositor con más chances de ganar, había señalado que iba a revisar esa posición, claro, precisamente porque el sector agropecuario, el sector ganadero en particular, quiere que China continental, se convierta en un cliente importante de Paraguay. Sienten que están perdiendo oportunidades de vender y que siguen atados a la región y a Rusia también, que les compra bastante. El sector ganadero estaba realmente es muy crítico de esta tesitura de los gobiernos del Partido Colorado. Bueno, va a continuar, ya lo dijo Santiago Peña, van a continuar profundizando relaciones con Taiwán. De hecho, la presidenta de Taiwán fue una de las primeras en saludarlo. Es bastante conocido en Paraguay, es Vox Populi, digamos, en Paraguay, que en muchos casos existen fondos taiwaneses que llegan para las elecciones, para sostener a quienes van a continuar la
relación con Taiwán.
La relación, exactamente, con Taiwán. No es algo públicamente conocido, por eso dije Vox Populi. Pero en definitiva, Taiwán va a seguir siendo socio de Paraguay bajo el mando del Partido Colorado, y eso en definitiva deja al Mercosur con esta nueva, aparentemente nueva tesitura de que tal vez se pueda a futuro negociar en bloque con China, si es que eso termina ocurriendo realmente, con uno de los socios en relación nada más ni nada menos que con una isla a la cual China considera parte de su territorio, ¿no? Es una complejidad adicional un proceso que está encontrando, como era previsible con la llegada de Lula al poder, está encontrando mucho más escollos, ¿no? Previsible porque conocemos todos la postura de el Partido de los Trabajadores, en particular del principal asesor en materia de política internacional de Lula, que es Celso Amorim, ¿no? Con Brasil en la delantera de cualquier negociación del Mercosur y con una visión en la cual esa independencia de negociación que busca Uruguay no es bien recibida por este hombre que fue canciller de los gobiernos de Lula y por lo tanto tampoco por Itamaraty, que es la cancillería brasileña. Así que por ese lado la lectura es que Taiwán mantiene un socio, se mantiene en una docena, 12, 13 países que lo reconocen como país, lo mantiene a ese socio que es Paraguay, en una región donde hay muchos de esos 12, 13 países que lo reconocen, y en el caso nuestro podemos esperar la misma posición que ha tenido hasta ahora, con algún detalle adicional en términos de dinamizar los intercambios internos dentro del Mercosur, que veremos en qué colabora Paraguay con eso, en función de lo que ha dicho Santiago Peña.
Bien. Al que no le fue muy bien fue a José Luis Chilavert. ¿Tuvo menos del 1%, es así?
Le hicieron unos cuantos goles a Chilavert en estas elecciones. No le va bien con la política a José Luis Chilavert. Le iba mejor en el fútbol, sin duda.
Mucho.
Tuvo menos del 1% de los votos. De hecho, anduvo en 0,80, leí ayer por ahí en, no recuerdo si era en la BBC o en La Nación, el 80% de los votos, una cifra muy muy pequeña realmente, y no convence como líder político, en un país en el que además, Mauricio, hay que decirlo, ahí existe lo que es la el aparato brutal del Partido Colorado en todo el país. Para que se hagan una idea de los oyentes, ganó 4/5 de las gobernaciones que estaban en disputa. Es decir, hay un aparato, por decirlo de esa manera, un aparato político, una maquinaria de movilización por parte del Partido Colorado, después de 80 años en el poder, que les da muchísima experiencia y muchísima influencia en todo el país, ¿no? Entonces es muy difícil de entrarle a esa situación. Incluso Alegre, que, como decíamos, iba por su tercer intento, tampoco logró concitar apoyos suficientes, a pesar de tener a su favor la mala imagen del presidente Colorado saliente, y a pesar de tener también a su favor el apoyo de sectores políticos bastante diversos. Bueno, el Partido Colorado es una roca realmente en Paraguay en términos de mantenerse en el poder.
¿Cuándo asume Peña, Mauri?
Asume en agosto. En agosto son poquitos meses de transición. Una transición que seguramente, va a terminar bien, pero que va a tener chisporroteos, porque, como les comentaba, Mario Abdo Benítez, el presidente que se va, es uno de los principales críticos a la forma en la que Santiago Peña llegó a ser el candidato del Partido Colorado, apadrinado, como bien decías vos, por una figura extremadamente cuestionada como Horacio Cartes. Ahora hay que ver cuánto logra distanciarse, si es que lo busca Santiago Peña de su mentor político, y si lo hace, qué consecuencias tiene dentro del Congreso, y si no lo hace, qué consecuencias tiene a nivel de la opinión pública.
Muy bien. Bueno, completo, Mauri. Veremos qué es lo que pasa. Volvemos el viernes.
Volvemos el viernes
con otros temas. Buenísimo.
De coyuntura. Un abrazo grande para todos. Para ti, Mauri.